Estás escuchando SBS en Español.
El nuevo ministro de Inmigración de Australia, Andrew Giles, ha criticado al anterior gobierno de Morrison por descuidar las funciones de inmigración. En su intervención en la conferencia de FECA 2022, también afirmó que el nuevo gobierno está trabajando para acortar el periodo de espera de los visados para padres. El Consejo de Ministros ha acordado además abordar urgentemente un desbordamiento sin precedentes de los plazos de tramitación de visados que podría poner en peligro la recuperación económica tras los cierres por COVID-19. Giles afirma que su prioridad número uno es acelerar las autorizaciones para que los inmigrantes cualificados, los estudiantes internacionales y los turistas puedan entrar en el país sin demora.
Well, in the short term, it's about making sure that we're allocating resources to this urgent crisis, this backlog which has built up over many years.
En el corto plazo es asegurarnos de destinar los recursos a esta urgente crisis, este retraso que se ha acumulado durante varios años. Y por supuesto que la pandemia es uno de los problemas, pero lo que realmente estamos viendo es el resultado de 9 años de negligencia de las funciones migratorias por parte del anterior gobierno. Y eso va a tomar un tiempo para poder arreglarlo, decía el ministro de Inmigración al programa de la mañana de la ABC. El ministro también señaló el periodo de espera de quienes están en la fila para adquirir la ciudadanía australiana, que ha aumentado de manera significativa, describiendo la ciudadanía australiana como una combinación de un largo viaje, un momento importante y a menudo hermoso en la vida de las personas. El ministro dijo que el hecho de que demasiadas personas hayan esperado durante años es simplemente inaceptable. Giles también aseguró que el nuevo gobierno se compromete a trabajar en los visados para padres que hasta el momento pueden durar en ser revisados hasta más de 20 años, así como lo escuchan, 20 años. Sobre los retrasos y las largas esperas para los visados, conversamos con el agente migratorio Juan Rincón.
Mira, desde el punto de vista personal, evidentemente no hablando en nombre de los agentes en general, pero la opinión nuestra como usuarios del Departamento de Inmigración es que sí, definitivamente hubo una negligencia increíble por parte del departamento en el manejo de las visas durante el periodo de la pandemia, ¿no? Es decir, es increíble cómo maltrataron los aplicantes y cómo los maltratan actualmente, ¿no? En términos de visas de estudiantes que se demoraron en aprobarlas, en estudiarlas dos años y después las niegan por razones completamente baladíes, ¿no? La falta de consistencia que hay en los criterios, las demoras, definitivamente sí es una negligencia imperdonable, creo yo.
En su experiencia personal, ¿qué tuvieron, o si te acuerdas de un ejemplo claro vivido de lo que tuvieron que vivir durante ese periodo y cómo lo compararías con lo que piensa hacer el nuevo ministro de Inmigración, que habla de poner más personal y más recursos para tratar de saltar un poco lo que es esta fila que están haciendo muchas personas desde el exterior?
Mira, yo creo que la situación más grave se ve en particular en las visas de estudiante. Casos particulares se ven en visas que en cualquier otro que cumplen completamente los requisitos de ley, pero a haber una cierta discrecionalidad por parte del departamento en aplicar lo que se llama el genuine temporary entering criteria, niegan unas visas que no tienen sentido, y yo creo que lo hacen básicamente para poder salir de un volumen rápido sin hacer mayor estudio, porque uno nota que las decisiones son completamente copiadas de otras anteriores y no tienen que ver con el caso que se está estudiando. Lamentablemente, cuando las visas de estudiante que se presentan fuera de Australia no tienen ningún tipo de recurso de revisión, entonces la negación queda o la mala decisión queda impune, y hay que volver a presentarse, es decir, las posibilidades de presentar quejas son realmente muy, muy, muy limitadas. Ahora, la segunda parte de la pregunta, ¿qué va a hacer este gobierno? Pues hoy está diciendo este nuevo ministro, como tú mencionas, que va a atender el caso, que no va a dejar ninguna decisión pendiente, que va a poner gente a cargo, que va a traer gente de otros departamentos. Ojalá lo haga, ¿no? Y es cierto que la pandemia hizo que algunas personas del departamento se fueran a trabajar a Centerlink y a Medicare y a todo eso, pero pues definitivamente aparentemente no han vuelto. Y pues el volumen de visas es muy lento. Es que te digo, tener nosotros, por ejemplo, unos tiempos de espera de visas de estudiante que oscilan entre 3 meses y 7 meses, pues no tiene razón. Es decir, para un país que necesita estudiantes urgentemente. En el caso de las turistas, pues mira, pedir visas de turista ya es, todos somos de los poquitos países del mundo que le piden visa a los turistas, y las visas de turistas se están demorando casi 3 meses. Y no hablemos de migrantes calificados, las empresas están desesperadas por trabajadores, y aplicar a una visa para un trabajador que tiene ya trabajo en Australia, se están demorando hasta un año en aprobar la visa. Entonces, pues definitivamente el país, el Departamento de Migración en este momento es un serio, serio elemento de falta de personal calificado, es decir, hace parte del problema.
Sí, me gustaría dividir, Juan, este tema en varias partes. Y primero, como bien lo indicas, Australia tiene en este momento un gran problema de mano de obra calificada. El mismo consorcio de compañías, negocios en Australia están presionando al gobierno, están presionando anteriormente al gobierno de Morrison. Me imagino que eso también habrá pasado al nuevo gobierno de Albanese para que pueda traer más personas y llenar los puestos de trabajo que necesita Australia. En ese sentido, ¿cómo puede agilizarse ese proceso sabiendo que, como bien lo indica el mismo ministro, hay una fila impresionante de solicitudes que no han sido atendidas?
Mira, lamentablemente el proceso que tiene el departamento es muy manual, en el sentido que tiene que hacer la evaluación persona a persona y no hay ningún tipo de automatización, ¿no? Entonces, la única manera que pueden adelantar el proceso es poniéndole más personas, es decir, a fuerza bruta, es decir, a mano de obra, tienen que contratar más gente y tienen que poner más gente allí. Además, es un tipo de trabajo que requiere una capacitación importante, que tienen que entrenar gente. Entonces, pues tienen que empezar a hacerlo ya mismo, pero los resultados no se van a ver inmediatamente. Ahora, a la hora de la verdad, todo se va a ver en qué presupuesto tienen disponible, que no nos han dicho, porque uno lo que entiende es que no le han quitado recursos porque no quieran dárselos, sino porque le asignaron los otros recursos a otras áreas de gobierno que en su momento el gobierno anterior o la administración anterior consideró prioritarias. Si este gobierno considera prioritario el Departamento de Migración, la gran pregunta es, ¿qué presupuesto le van a poner? ¿Qué presupuesto adicional le van a poner para que pueda contratar gente y entrenar gente, ¿no?
Bueno, otra de las visas que también ha sufrido fuertes retrasos y puede ser la visa que más retraso tiene es la visa para padres. En ese sentido, gente tiene que esperar años para poder traer a sus padres. ¿Cómo esto también ha sido influenciado por esta gran cantidad de aplicaciones o solicitudes que tiene el Ministerio de Inmigración?
Ahí hay dos elementos. Uno, definitivamente, es la gente, la poca gente que hay, pero también hay otro elemento, y es que esa visa en particular tiene lo que se llama un cupo. Es decir, no se aprueban más de un número de visas al año. Está previsto entre el programa de migración, que estoy hablando de memoria, creo que son 2.500 cupos al año. Entonces, pues en la medida en que se presentan más solicitudes, pues la fila se va haciendo más larga. En este momento, la visa en la que hay que pagar, que es la Contributory Parent Visa, el tiempo de espera desde el momento en que la presentas hasta el momento en que te piden que realmente hagas el pago para poder dar la visa de padres, está en 67 meses. Es decir, estamos hablando de 5 años y medio en esa visa. En las que no son de pago, que son básicamente las visas de Age Parent, el periodo de espera está en 16 años y en 30 años. Pues en ese también hay un cupo, Pero pues realmente también hay un elemento importante de que no hay una decisión política de darle prioridad a la pieza de padres, ¿no? ¿Por qué? Porque los cupos a la hora, la verdad, los define el gobierno también. Entonces, una, la falta de la mano de obra, y otra vez que le ponen muy poquitos cupos. Después tú oyes la decisión del ministro que quiere facilitar que las comunidades se reintegren, se juntar a las familias. Sí, pero si ponen en un país de con esta cantidad de migrantes que somos nosotros, a las visas de padres, un cupo de 1.500, pues obviamente es insuficiente.
Bueno, y en el sentido también de los tiempos de espera, se estaba promediando en unos 15, 16 meses la aprobación de un visado en términos generales. ¿Esto cómo está afectando también el trabajo de ustedes? Porque las personas que quieren inmigrar a Australia desde sus países y quieren solicitar una visa de estudiante o de trabajo, el tiempo de espera lo hace un poco menos atractivo que otras opciones en otros países, ¿no?
Por supuesto. Mira, una persona que decide emigrar entiende que tiene que esperar, que este es un proceso largo, que este es un proceso de alguna manera no inmediato. Es decir, uno no toma la decisión y al mes siguiente está en el nuevo país. Entonces, pero pues ya cuando estamos hablando de que tiene que toma la decisión y se va dentro de 2 años, dice no, está, esto definitivamente busquemos otro lado. Y lo grave es que sí hay otro lado. ¿Por qué? Porque otros países que tienen programas de migración, como Canadá, como Nueva Zelanda, son mucho más eficientes. Entonces, ¿eso qué significa? Que Australia está perdiendo competitividad internacional en términos de atraer personal calificado. Porque si tú eres un ingeniero o un médico o un profesor que o una enfermera que dice me quiero ir de Colombia o de Chile y pues Australia sí, muy bonito y muy todo, pero pues antes de 2 años no me van a recibir y Canadá me recibe el año entrante, pues me voy para Canadá.
Esto también es lo mismo para personas que están viviendo en Australia, que están ya dentro de Australia y han solicitado un tipo de visa, ¿o es igual tanto para internos como para externos?
En términos de tiempo de espera es muy parejo, pero hay una grandísima diferencia, y es que para el que está en Australia se genera lo que se llama la bridge visa, que le permite quedarse en Australia esperando la decisión. Entonces se va generando un problema distinto, y es que el número de personas que están en Australia en Bridge Visa se ha disparado a los niveles de cientos de miles de personas que están en Australia que esperando que les definan su situación migratoria, que ese es otro problema. Pero ya están en Australia, ya pueden trabajar, ordinariamente las Bridge Visas tienen derecho de trabajo, no tienen todos los derechos y ellos viven una serie de problemas complicados, porque la Bridge Visa es una visa de alguna manera inestable, temporal, transitoria. Entonces hay empresas que dicen, no, yo no lo contrato a usted porque usted está en una Bridge Visa, yo no sé si le van a aprobar o no le van a aprobar la visa, usted no me da estabilidad, uno, otros, muchas personas no pueden acudir, no pueden vincularse al Medicare porque no tienen una Bridge Visa, otros no pueden pedir crédito porque tienen una Bridge Visa, los bancos lo rechazan porque tienen una Bridge Visa, etcétera, etcétera. Entonces viven otra realidad de inestabilidad debido a la demora, pero de alguna manera también están sujetos a los mismos tiempos de espera.
Finalmente, Juan, sabemos que en ese marco el ministerio enfrenta una serie de problemas, no solo es el retraso en los visados, incluso las personas que son ciudadanos y necesitan su pasaporte para salir del país, también hay un retraso en ese sentido para adquirir un pasaporte nuevo. En términos generales, ¿cómo ven ustedes la posición del nuevo gobierno y qué están esperando ustedes del ministro Giles en términos de su manejo del programa migratorio australiano?
Con respecto al tema de pasaportes, es un problema que es una derivación del mismo problema de las aprobaciones de visa. ¿Por qué? Porque ordinariamente el extranjero que se hace ciudadano, el residente permanente que se hace ciudadano, inmediatamente pide pasaporte. Entonces, en la medida que ha habido tanta irregularidad en la aprobación de visas, ha habido irregularidad en la generación de pasaportes. Los australianos como tal, es decir, los australianos nacidos en Australia que piden pasaporte, pues realmente, ¿qué fue lo que pasó? hubo 2 años en que no se podía viajar a ningún lado, entonces nadie pidió pasaporte y mucha gente dejó vencer el pasaporte porque no había dónde salir. Y de un momento a otro se abren las fronteras, todo el mundo quiere salir del país y se genera esto. Entonces, de alguna manera es un tema de no prever lo que era evidente que iba a pasar. Es decir, todo el mundo sabía que si abrían las fronteras, las agencias de viajes, todo el mundo empezó a promover, es el momento de salir, es el momento de viajar, y aparentemente el Departamento de Inmigración en el área de Ciudadanía no se dio cuenta que se le venía encima esto y debía haberlo previsto. Es decir, esto es simplemente falta de entendimiento de la industria o de la dinámica de la industria. Eso estaba cantado, como dicen, que iba a pasar. Después de 2 años de no emitir pasaportes, obviamente iba a llegar una avalancha de gente solicitándolos. Bueno, eso por el lado de los pasaportes. Ahora, ¿qué estamos esperando nosotros como agentes de migración? Que era lo que tú preguntabas. De alguna manera nosotros somos los representantes de los emigrantes acá. Yo pensaría que son 2 grandes solicitudes. La primera solicitud es la aplicación honesta y consistente de las normas de migración. Eso yo creo que es algo que le pedimos al departamento y que nos está dando. Sobre todo últimamente el departamento está tomando las decisiones por fuera de la ley, de una aplicación justa, honesta de la ley. Por eso es que hay también tantos casos ante los tribunales, porque pues, las decisiones son completamente erráticas. Eso por un lado. Por el otro lado, más personal, es decir, más fuerza laboral en el departamento. Yo creo que son 2 cosas. Uno, que haya gente bien preparada, y otro, que haya más gente trabajando.
Juan Rincón, agente migratorio, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Carlos, con muchísimo gusto siempre.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.